Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante 5 minutos para resumir la actualidad de este día de hoy, un poquito menos de 5 minutos. Enhorabuena a todos los que forman los deportes en la cadena COPE por esos espectaculares índices de audiencia con el tiempo de juego a la cabeza y con el partidazo con Juanma Castaño. Hoy tenemos fútbol en directo a estas horas. Está jugando el UCAM Murcia Club de Fútbol su partido atrasado frente al Recreativo de Huelva. Está ganando el equipo universitario desde el minuto 13 con el gol conseguido por Juanma Bravo en un partido que transcurre ahora mismo por el minuto 24. En el día en el que se han puesto a la venta las entradas para el partido entre el Real Murcia y el Real Betis Balompié. Definitivamente lo dimos en... no era difícil. Iba a ser el jueves 18, iba a ser a las 9 de la noche, por aquello de que el Betis juega el lunes, tienen que transcurrir 72 horas las que transcurrirán. Eso sí, no habrá final, no será 72 horas desde que termina, sino desde que comenzó el partido. A las 9 de la noche se han puesto a la venta las entradas hoy por parte del Real Murcia, con precios que oscilan para los abonados entre los 9 euros de los niños, 15 euros en los fondos, 18 en la lateral y 20 en la tribuna, y para el público en general no son precios exagerados: niños 15 euros, los fondos 22, la lateral 25 y la tribuna 30 euros. Pues se han agotado las entradas puestas a la venta, las que se podían vender, porque ahora hay que esperar a que los abonados liberen sus asientos para ese compromiso del próximo día 18 a las 9 de la noche. Por supuesto, lo podrán seguir aquí en la sintonía del tiempo de juego. En el día en el que hay baloncesto, aparte de ese partido que está jugando el UCAM, recordamos, gana 0-1 con el gol de Juanma Bravo, el UCAM Murcia Club Baloncesto afronta el primer partido de la FIBA Europe Cup, en este caso la segunda fase. En el día en el que además ha sido padre Jonas Radebaugh, que no sé si jugará esta noche o no, será uno de los descartados, pero en el día en el que, por ejemplo, se enfrenta al Falco Szombathely y en el que Michael Forrest hablaba precisamente del equipo húngaro.
They have good shooters, both at the guard and forward position, and they play good defense, so we just have to come with the mindset of knowing that we have to come with our best, no matter what.
Bueno, creo que son un equipo que defiende muy bien y tienen buenos tiradores, tanto exteriores como jugadores interiores también. Y bueno, hacerlo de siempre, estar muy enfocados, muy concentrados y dar el máximo.
En fútbol sala, el Pozo Murcia Costa Cálida avanza a la siguiente ronda de la Copa de Su Majestad el Rey, después de ganar ayer por 2-5 a Elegido. José González decía que había sido un partido y una victoria muy sufrida.
Un partido muy sufrido contra un equipo que, como esperábamos, trabaja muy bien, ¿no? Que conecta muy bien con los pivots, que nos hunde de uno contra uno con mucha calidad. Al final hablamos nosotros previo a esto que somos un equipo que tenía la obligación de ganar, que tenía el hambre de ganar hoy el partido, y hay que estar acostumbrado también a ganar partidos
por
así.
Por cierto, ¿no? El Pozo de Murcia Costa Cálida y Fútbol Club Barcelona, que van a rendir un homenaje a Juanjo el próximo 27 de diciembre en el partido que le va a enfrentar en el Palacio de los Deportes a las 6:30 de la tarde. Habrá homenaje al guardameta de Cieza. Y en ciclismo, hoy se ha presentado el recorrido de la Vuelta Ciclista a la región de Murcia. Tendrá dos días, los días 13 y 14 del mes de febrero del año 2026, saldrá desde Cartagena, desde el puerto, para acabar en Yecla, en la fábrica Gobi. La primera etapa, la segunda etapa, saldrá desde Murcia para acabar en Santomera, con el recorrido casi tradicional, como alguno llama, mi amigo Diony García, la clásica, en este caso, la clásica de Murcia. Paco Guzmán hablaba de esa vuelta, Francisco Alfonso Guzmán, director general de la Vuelta, sobre esa vuelta de dos días.
De que hemos conseguido dos días, hemos ampliado. En contra de algunas opiniones, yo incluso, pues por eso de los puntos, pero ahora que el ciclismo se ha vuelto un poco loco, están con los puntos, los equipos están obsesionados, muchos de ellos, con los puntos para que los corredores tengan puntos de cara a la clasificación de la UCI, y da la casualidad de que con un día dábamos más puntos que con dos días. Es curioso, pero ahora parece que la UCI ha decidido reestructurar este asunto y que en un futuro pues lo va a hacer. Pero
hasta
de hecho,
17 equipos participarán en la 46ª edición de la Vuelta Ciclista a la región de Murcia, que recupera el formato de dos días. El objetivo es llegar, ha tenido que subir evidentemente la aportación, las instituciones, desde la propia organización se pide más apoyo de las empresas privadas. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándose todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
De Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Tendremos también nuestro especial 40 aniversario de UCAM Murcia Club Baloncesto, del Hoover. Y, por supuesto, hablaremos de muchas cosas. Por ejemplo, el Real Murcia. Mañana esperamos tener una conversación amplia con los dirigentes del conjunto grana por cómo va la temporada. Un Real Murcia que hoy ha puesto a la venta las entradas para el partido frente al Betis. La verdad es que Felipe Moreno y la directiva o el consejo de administración del Real Murcia decidió poner precios accesibles. No se le fue la mano. Es decir, hay quien ya se ha limitado, ha hecho ya sus cuentas a través de en Twitter, que si el Real Murcia vende todas las entradas del estadio, es decir, las 33.000 entradas, las 32.000 y pico, se recaudarían 625.000 euros para ese partido, en ese partido, que servirían para el mercado invernal. Está bien hecha esa cifra, esa cantidad. Recordamos que los abonados del Real Murcia, que hoy han agotado, no abonados, han agotado las 12.000 entradas, perdón, que se han puesto a la venta, porque hay que esperar a que los 18.000 abonados retiren sus entradas para ese partido del próximo jueves, día 18 de diciembre, a las 9 de la noche. Habrá tiempo de juego, evidentemente. La respuesta de los aficionados ha sido masiva. Se han colapsado los primeros minutos de la venta online y se ha registrado un flujo constante de seguidores en el punto de venta físico ubicado en el acceso VIP junto a la puerta 2 del Enrique Roca. Los abonados pagarán 15 euros en los fondos, 18 en la lateral, tribuna pagarán 20 euros y 9 euros los niños. Los asientos quedarán liberados el domingo a las 2 de la tarde. Tendrán de tiempo para liberar esos asientos los abonados que decidan no adquirir las entradas. Para el público en general, los fondos tendrán un precio de 22 euros, la lateral 25 euros, la tribuna 30 euros y los niños pagarán 15 euros. Las entradas pueden adquirirse, como decimos, de forma presencial en el acceso VIP ubicado en la puerta 2 del estadio y a través de compraentrada.com. El Real Murcia, que evidentemente antes tendrá un compromiso el próximo sábado frente al Centro Deportes Sabadell en el Enrique Roca. Un Real Murcia que tendrá 48 horas más de descanso que su rival, que el Real Betis. Un Betis que juega este próximo jueves, es decir, mañana, porque claro, esta semana, como empezó ayer prácticamente, tiene competición europea. Jugará contra el Rayo Vallecano el próximo lunes a las 9 de la noche y visitará al Real Murcia el jueves a las 9 de la noche. En una jornada en la que hay partidos muy apasionantes dentro de esa Copa de Su Majestad del Rey, que todos los días la vamos a poder seguir aquí en la sintonía del tiempo de juego en la cadena COPE. En un día en el que además se está jugando el partido entre el UCAM y el Recreativo de Huelva, que fue aplazado en su día por los problemas con la tribuna del Estadio Nuevo Colombino. 30 minutos ya de la primera mitad. De momento, el resultado es de Recreativo de Huelva 0, UCAM Murcia Club de Fútbol 1. Vale el gol conseguido por Juanma Bravo. Vamos a ver si el UCAM es capaz de sumar esos 3 puntos. También se está jugando hoy, y que pueda afectar al Real Murcia, el partido, acaba de comenzar, el partido entre el Marbella y el Atlético de Madrid, el filial del Atlético de Madrid, porque evidentemente, pues hombre, yo creo que la afición del Real Murcia irá hoy con el Marbella, solamente van 2 minutos de partido, por aquello de que se quedaría más cerquita el Real Murcia del equipo de Fernando Torres en la clasificación. Les iremos contando cómo va ese partido del UCAM Murcia Club de Fútbol en los próximos minutos, hasta las 4 de la tarde. Hoy ha sido presentado, vamos a hablar mucho hoy de ciclismo, porque ha sido presentada la edición número 46 de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, trofeo Alfonso Guzmán, que se va a disputar los días 13 y 14 del próximo mes de febrero. Una vuelta que además recupera esas 2 etapas y refuerza su camino hacia conseguir la categoría Pro Series, que significaría cambiar de fecha en el calendario y poder llegar hasta los 3 días. Vuelve al formato, como decimos, de 2 días, con meta en Yecla y salida desde Murcia, y contará con equipo World Tour, que se emitirá a través de Eurosport, de Teledeporte y de la televisión autonómica, y como decimos, un proyecto que aspira a seguir y aumentando de categoría. Hemos hablado con Francisco Alfonso Guzmán, el director general de la Vuelta Ciclista de la Región de Murcia, sobre esta carrera que volverá a tener dos etapas, dos jornadas.
Claro, sí que Murcia no necesita dos, necesita más. Aquí hay mucha afición al ciclismo. Lo que pasa es que el ciclismo ha cambiado mucho. El ciclismo está súper profesionalizado. Ya el dinero manda muchísimo. Y claro, nosotros, como dijo un entrenador de fútbol en su día, hay algunos que van con un delantero centro que es un tigre. Pero nosotros vamos con un gatito. Lo que pasa es que luego a este entrenador el gatito no se enteró que fue Balón de Oro, que estoy hablando de Benzema, que por cierto cumple los años el mismo día que yo.
Pero entonces, un poco más joven.
Pero bastante más joven y bastante más atlético. Pero lo que quiero decir es eso, que nosotros llegamos al mercado, como se dice vulgarmente, o a jugar el partido...
Con palico y cañicas.
Con palico y cañicas, como dicen en nuestra tierra. ¿Qué pasa? Que hay otras carreras que coinciden. Coincidimos con cuatro carreras, y una de ellas es World Tour. O sea, es muy difícil estar en el mercado y que los equipos nos atiendan. Y además hemos bajado de puntos porque con un día damos quizá tantos puntos como con dos. Entonces los corredores con un calendario tan apretado, pues lo que hacen es elegir. Y algunas veces algunos pues se nos han quedado en la gatera, en el camino.
El elenco siempre de primer nivel. Son ya 46 ediciones. Cada año el elenco, como digo, de participantes es de primer nivel. Y este año, pues bueno, tenéis equipos World Tour como UAE, como también está Movistar, y luego los murcianos, ¿no? Como Antonio Jesús Soto, José Luis Faura, Soto pendiente, si es padre o no, para estar en la vuelta.
Bueno, pues podemos que salga con el hijo o la hija, o cualquiera sabe, que lo que sea. Lo importante es que tenga un buen alumbramiento su señora, y luego ya tendrá carreras, porque tiene muchas carreras que correr. A mí me gustaría con locura que Soto estuviera en la Vuelta a Murcia. El elenco sí es importante, pero podría ser mejor. Eso es lo que siempre queremos.
Todo es mejorable.
Claro, que podría ser mejor porque podríamos tener aquí más equipos World Team, pero es que no llegamos, Es que ahora los equipos ya no vienen para dos días, ya los equipos quieren tres días en los hoteles.
Hay incluso que viene a concentrarse aquí, un equipo sueco.
Sí, un equipo sueco viene a concentrarse a Murcia, va a estar dos semanas en Murcia. Claro, hay equipos como World Team, sobre todo, que quieren, o equipos de Pro Team, que quieren estar en Murcia tres días, porque vienen de Valencia, les damos dos días de hotel, y yo tengo que decir, hombre, si me das tres, y claro, si me llama Pinarello y me dice tres días, tal, o me llama y me dice, tengo que decirle que sí. Tenemos que hacer un esfuerzo, porque en este equipo, en Pinarello este año, pues va Tom Pidcock. Y si viene Tom Pidcock, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues tendremos que decirle que sí, como es lógico. Y así otros muchos equipos de World Tour. Y, o sea, que esto se encarece. ¿Podemos hacer tres días? Sí, pero necesito la ayuda de las empresas de Murcia. Los ayuntamientos se vuelcan. La comunidad autónoma se ha volcado este año y sigue volcándose a través de la Dirección General de Deportes con Fran Sánchez. Pero nos falta que haya nuevas empresas que muestren interés en la Vuelta Ciclista a la Región. A las empresas que ya están con nosotros tantos años,
no
les puedo pedir más. Ellos están haciendo un esfuerzo que yo solamente por el tiempo que llevan con nosotros se lo agradezco.
Pues termino. Santomera, final de Vuelta. Atractivo y algo diferente, ¿no?
Sí.
Evidentemente no significa quitar a Murcia de medio, porque desde Murcia se saldrá. Y además es la etapa Santomera Murcia, pero el Collado Bermejo, la Cresta del Gallo, en fin.
Sí, sí, vamos,
la clásica.
Es la clásica vuelta, como le dijo a algún periodista amigo nuestro, Dioni, dijo en su momento que era la Lieja Murciana, y tenía razón, y va a seguir siendo la Lieja Murciana. Llegamos a Santomera porque Víctor, su alcalde, pues se puso en contacto con nosotros y dijo, quiero la Vuelta a Murcia. Salida, llegada, las dos cosas, si hace falta. Digo, Víctor, yo estoy encantado, espérate un momento. Le dije, espérate, que estaba encantado él también y quería. Y como quería, pues vimos la posibilidad. Está volcado todo el municipio de Santomera, todo lo que es el ayuntamiento, incluso yo sé la gran afición que hay en Santomera al ciclismo, y vamos a hacer una gran llegada en Santomera como la gran llegada que hacemos en Murcia. Eso no quiere decir que Murcia no vuelva a ser el final, porque Murcia volverá a ser el final como otras ciudades de la comunidad. A mí me gusta mucho el final de Murcia porque es muy espectacular, pero también hay que darle chance a otros ayuntamientos. ¿Cuál es el problema? Que hay ayuntamientos que no llegan económicamente a poder pagar lo que es la Vuelta a Murcia en final de vuelta, porque son dos horas de televisión.
Son dos horas de televisión, Eurosport, Teledeporte, la televisión autonómica, que al final es la que produce la señal, y por supuesto también bueno, pues a través de streaming y demás. Es decir, es una carrera que tiene y despierta interés. Dos días, viernes 13, sábado 14 del mes de febrero. Ha estado en la presentación de la Vuelta, han estado tres ciclistas, dos que podrían estar en la Vuelta, como Antonio Jesús Soto, del que le preguntamos precisamente porque está para ser padre por esas fechas, y José Luis Faura, uno que corre en el Care Pharma y el otro en el Burgos BH, pues se han estado hablando, han estado acompañando a la organización, además vestidos de ciclistas, venían de correr, venían de entrenar, con Luis León Sánchez, el ciclista de Mula, que también ha ganado dos veces la Vuelta a Murcia, y hemos hablado con él. Claro, hemos hablado también un poquito de fútbol con Luis León Sánchez, y nos decía que evidentemente ya no está para correr la Vuelta, aunque vamos, está en forma espectacular. Eso sí, dice que sale a pasear en bici, que no sale a entrenar.
A ver, por mucho que me guste la bicicleta, por más que me guste salir a dar vueltas, ya no entrenar. Yo creo que el momento mío ya pasó, ahora me gusta disfrutar de la bicicleta en otros aspectos y el nivel competitivo como profesional, aparte que ya no lo tengo, que tampoco me veo ahora volviendo en un pelotón profesional.
Oye, ¿qué te parece la vuelta que vuelva dos días? ¿Qué te parece el recorrido? ¿Qué te parece esta vuelta del año que viene? A ver si pronto se llega a alguna más, tú has llegado a correr las de cinco días.
A ver, todo lo que sea sumar al ciclismo regional, bienvenido sea. Sabemos que bueno, que hubo unos años que se olvidó un poco de la Vuelta a Murcia, que aquellos años todo el mundo como profesional hablaba bien de esta vuelta. Era una vuelta muy cómoda, siempre estar en el mismo hotel, desplazamientos cortos y sabemos de la suerte que tenemos con el tiempo y demás. Era idónea para que vinieran grandes corredores a esta gran vuelta. Ahora, pues bueno, se suma un segundo día. Yo creo que es positivo para todos, pero como bien ha dicho Paco, al final necesitamos apoyo también de empresas privadas y a partir de ahí, pues ojalá esto vaya sumando, porque es bueno para nuestro deporte.
Ese es el problema, ¿no? Que las pocas que hay no les puede exprimir más, ¿no? Que es lo que me decía Paco.
Bueno, al final siempre se intenta sumar. A partir de ahí es lo que lo negativo de nuestro deporte, que no tenemos grandes empresas que empujen a intentar hacerlo de 10, ¿no? Intentarlo volver a 5 días ni cosas tan bonitas como nos gustaría. Pero bueno, por algo hay que empezar. Sabemos que se ha vivido una época muy bonita en nuestro deporte. En el pasado nuestro ha sido muy bonito. La desgracia de que, bueno, de que siempre tiene un final, pero que siempre hay que apostar por nuestro deporte, porque vengan grandes ciclistas y a ver si van saliendo.
Oye, de fútbol ya podemos hablar, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Cómo lo estás viendo ahora? ¿Qué dice Pedro cuando hablas con él?
Bueno, pues bueno, vuelve a estar ilusionado, vuelve a estar con ganas, pero la verdad que siempre ha tenido la calma y la tranquilidad de que esto se podía sacar adelante. Lo único que bueno, que el entrenador que estuvo antes no daba con la tecla. Y ahora, pues bueno, viene juventud, viene gente nueva, gente con ambiciones y bueno, se está viendo que la afición, pues, el otro día del Catalanova fue algo increíble. Yo estuve allí con el niño y se te ponen los pelos de punta de una afición con un equipo de primera red, aunque sea el Real Murcia, no hay que olvidarse dónde está o dónde lo llevaron al Murcia, y es algo grandísimo.
Oye, ¿qué te ha contado de su experiencia de debutar en un derbi a su edad?
Bueno,
fíjate,
final,
¿no? Los años, ¿no? Lo que da.
Al final lo que vino aquí, yo creo que siempre lo he dicho, cuando me pongo a hablar de mi hermano Pedro, yo creo que lo que tiene es personal con el Murcia, ¿no? Él vino aquí por algo, él vino aquí para intentar devolver al Murcia donde se merece, y todo lo que le hace es por ayudar al club, por intentar sumar. Y como te digo, es cierto de que los años van pasando, pero él sigue con la misma motivación con la que llegó aquí, con la misma motivación con la que debutó en el Real Murcia, y ojalá pues sea este año.
Termino, ¿tu próximo gran reto cuál es? ¿Has terminado la Titandesa? ¿Has terminado todo esto? ¿Ahora qué? ¿Ahora descansar y cuándo?
No, a ver, yo como bien me has dicho tú...
Entrena todos los días.
Salgo en bicicleta todos los días, los entrenar es otra cosa. Y bueno, al final pues tanto con los sponsors con los que trabajo, con las marcas con las que represento, pues siempre intentamos hacer algo diferente, pero sí, al final lo de Marruecos es algo que nos gusta hacerlo cada año. Intentaremos ir a Chile, ir a México, entrar en el mundo un poco del Titan World Series y, como te digo, disfrutar en cada
siempre,
momento.
Siempre que... la familia por encima de eso.
Eso, la negociación ahora viene con la familia, no viene ni con equipo ni nada de eso, negociar con la familia. Tengo la suerte de que de vez en cuando me acompañan, pero sabemos que, bueno, que las niñas se están haciendo cada vez mayor, que ellas ya tienen también parte de su vida y no es una negociación también dura porque ellos
bueno,
también quieren estar.
Es Luis León Sánchez. Todos los audios de la Vuelta Ciclista los puedes escuchar en cope.es/Murcia audios. Josán González, el técnico del Pozo Murcia Costa Cala, organizaba la victoria de ayer 2-5 ante el Ejido. Sigue adelante la Copa de Su Majestad del Rey. También sigue Jimmy Fútbol Sala Cartagena, que sufrió ganando la prórroga a Peñíscola. Josán González.
Bueno, un partido al final mucho más complejo de lo que dice el marcador, a pesar de que ellos tienen un grandísimo trabajo, para mí mucho más por demérito nuestro, sobre todo en la finalización en la área, ¿no? Porque hemos tenido, me acuerdo de memoria, el 4-0 antes del descanso, nada más que recibí el 3-1, que ha sido una acción totalmente fortuita, desgraciada. En defensa tenemos una acción para el 4-1. Luego hemos tenido dos situaciones sin portero, una se sale fuera, otra al poste, y hasta que no hemos conseguido el cuarto gol, que nos ha dado un poquito de tranquilidad. Un partido muy sufrido contra un equipo que, como esperábamos, trabaja muy bien, ¿no? Que conecta muy bien con los pivos, que nos hunde de uno contra uno con mucha calidad. Al final hablamos nosotros previo a esto que somos un equipo que tenía la obligación de ganar, que tenía el hambre de ganar hoy el partido, y hay que estar acostumbrado también a ganar partidos así, ¿no? Sufriendo, porque hoy era un rival muy duro, fuera de casa. Felicitar al Ejido por el trabajo y por el ambiente que tenía el pabellón, y nosotros, bueno, seguimos adelante con la misma línea.
Pues aquí seguimos, en este miércoles hay baloncesto esta noche en el Palacio de los Deportes. Falco Son Bateri se enfrenta a UCAM Murcia Club Baloncesto, 40 aniversario de UCAM Murcia. Por cierto, el otro día tuvieron el detalle de regalarme una camiseta, la camiseta de la Copa de Su Majestad del Rey, que se jugó en el Palacio de los Deportes, mi amigo Juan Pablo Mendoza. Vamos a seguir haciendo historia, y yo, rebuscando en la historia, pues quería hablar hace tiempo con alguien que además me dio la oportunidad en su día, no sé si era un niño, éramos niños casi los dos, de poder contar baloncesto en la antigua Radio Cadena. Y bueno, yo estaba en la emisora del pueblo contando baloncesto en la segunda división y demás, y además fue luego uno de los que puso en marcha ese proyecto Hoover. No es otro que mi amigo Pedro Antonio, Pedro Ruiz Morales. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuánto tiempo?
Hola, Vicente. ¿Cuánto tiempo? Encantado de estar contigo y con todos tus oyentes.
¿Recuerdas tus tiempos de radio, no?
Mucho, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, hace ya tanto que poco a poco se empiezan a borrar de vez en cuando.
Sí, pero...
Sí, efectivamente, ha pasado mucho tiempo y ha sido una transformación de... tanto en la comunicación como en el baloncesto, que claro, he tenido de la mano.
Claro, sí que... Pedro, cuando empezaba yo a retransmitir, retransmitíamos por Tantán, ¿te acuerdas? Las líneas microfónicas.
Joder. Sí, el teléfono móvil, ¿no? Las líneas microfónicas que fallaban.
Sí, vamos. O te las ponían en otro sitio que no era.
Sí, sí, sí.
Que a mí me iba a pasar una.
Y luego los primeros teléfonos móviles que también eran tremendos.
Sí, 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 te caía uno en el pie y te lesionaba. Oye, Pedro, ¿cómo fue el ponerse en marcha? Tú, quiero recordar también a Antonio González Barnés, Santiago García, estabais en el mundo de la comunicación y llamasteis, todavía no se fundó ni la opinión, fíjate lo que estoy hablando, a Juan Valverde y bueno,
sí, bueno,
se tiró para adelante, ¿no?
Fue una idea con Gregorio Serna.
Sí, también verá Gregorio, tu amigo.
También a Juan Pérez Serra, a Francisco Alfonso Espinosa, que ya no está con nosotros. En fin, fue un grupo de gente y aquello pues nos desbordó. Entonces fue Antonio González Barnés también que hizo muchísimo para aquella historia, quien se le ocurrió la idea de si vamos a llamar a nuestro amigo Juan Valverde, que amigo de él y conocido de todos los demás, que seguro que nos va a echar una mano. Y cuál fue nuestra sorpresa cuando Valverde no solo nos echó una mano, sino que acogió aquella idea de lanzar el proyecto de baloncesto. Se involucró el primer año, y ya el segundo y el tercero, y a raíz de ahí hizo de aquello su bandera, ¿no? Y entonces, bueno, tuvimos la suerte de que la empresa Hoover, en aquellos momentos, era una empresa en plena expansión, y dispuesta a invertir y bueno, se fueron creando las situaciones para que todo fuera creciendo y bueno, fueron años muy interesantes, muy bonitos, de mucho sufrimiento y de grandes satisfacciones.
Oye, Pedro, ¿y cuando se os ocurrió aquello de traer un americano? Decir, vamos a traer un americano a revolucionar esto, ¿no? Y fichasteis a Randy Owens. ¿Aquello de quién fue la idea, no?
Sí, veíamos que la liga se nos escapaba y yo había tenido algún contacto entonces con Miguel Ángel Paniagua, que era uno de los primeros y los grandes intermediarios de Madrid y tal.
Y colaborador de esta casa.
Sí, efectivamente. Muchos años en COPE. Y se lo comenté a Antonio González Barnés, y como tú sabes que Antonio González era un torbellino, dijo, eso lo llamo yo ahora mismo y vamos a ver qué es lo que se puede hacer aquí. Y bueno, lo que se pudo hacer es que se encontró un vacío legal que no podían jugar extranjeros en la segunda división, pero sí en la tercera. Y como estábamos en la tercera, pues bueno, el hombre aquel también se la jugó, Randy Owens se la jugó viniendo a Murcia, a un sitio, sí que por supuesto había un contrato y había un dinero, pero imagínate lo que te dicen es señalarte en los Estados Unidos el mapa donde está Murcia, voy a la tercera división y voy a un proyecto. Bueno, a él le salió bien y a nosotros de maravilla, porque aquello fue la cerilla que incendió todo un mundo de baloncesto en el que se empezó a construir, había una base. Y sobre esa base fue el detonante del interés y efectivamente a raíz de ahí todo fue robándose.
No, es que de aquella base, Pedro, tenemos ese proyecto que luego ascendió en la 89-90 y que ahora, por ejemplo, jugando hoy en Europa, sí, pero ni los más optimistas. Yo empezaba a hacer croniquitas, bueno, porque además, fíjate lo que había que leer, Santi. Y digo, perdón, Pedro, para conseguir que en un periódico dieran un poquito de espacio, y veníamos, estábamos en los medios de comunicación. Casas como la COPE, como la SER Contigo o Radio Una Cadena, se lanzaron, la antigua Radio Cadena, se lanzaron a contar el baloncesto. Pero de
sí,
aquello...
Sí, había un verdadero interés y mucha ansiedad. Fue un momento muy importante con un espacio que estaba por cubrirse, y sobre todo también una cosa muy importante, el baloncesto estaba viviendo unos años de auténtica revolución. A raíz de la medalla olímpica, la primera medalla olímpica que la selección española 24. Consigue con los Epi, Margal, Romay, etcétera, en Los Ángeles, había un boom, era imparable, y nos vino muy bien subirnos a esa rueda, y en Murcia creo que la afición y todo se encadenó y bueno, la verdad es que fueron unos tiempos realmente apasionantes, pero de cualquier forma, Vicente, yo te digo que en los últimos años que lo veo como mero espectador, nunca me imaginé que íbamos a estar en Europa de la manera que íbamos a estar, nunca me imaginé que podríamos jugar una final de
Liga.
La Liga ACB, ni que podríamos estar en la BCL peleando por una medalla. Bueno, creo que están siendo momentos históricos, absolutamente históricos, y muy difíciles de repetir.
O sea,
además, reconozco que lo de este año estoy absolutamente asombrado. O sea, el comienzo de este año me ha dejado ya sin palabras.
Sí, no, es verdad, porque tú cuando ves ahora mismo un proyecto, afortunadamente Pedro estuvo dentro cuando se creó ese proyecto, pero yo estaba viéndolo desde fuera, yo lo contaba y demás, y cuando tú ves ese proyecto, dices, yo me acuerdo alguna vez que otra, mi entrañable Pérez Sánchez decía por el fútbol, ¿no? Alguna vez quiero ver jugar al Real Murcia en Europa, no lo ha visto, ¿no? Pero nosotros sí que hemos podido disfrutar del UCAM Murcia en Europa, sí que hemos podido disfrutar de un UCAM Murcia, entonces, con lo que era ese Hoover desde el principio, jugando un título de liga, y de un equipo que está como este año a falta de 8 jornadas para que acabe la primera vuelta con pie y medio en la Copa del Rey. Eso era impensable, Pedro.
Absolutamente impensable. Y además, piensa que el resbalón que hemos tenido ha sido con el Breogán. Bueno, esto hubiera sido ya el acabose, ¿no? Pero bueno, que no deja de ser el reflejo, porque yo el año pasado, cuando vi terminar las bajas y terminar este, dije, bueno, pues vamos a tener un equipo un poco más flojo.
Fíjate.
Lucharemos y tal. Pero claro, resulta que tenemos a estos fenómenos ahí montando los equipazos que nos montan año tras año y rehabilitando jugadores que parecemos un equipo sanador de jugadores. Yo cuando veo el cambio de Rayeste por Robion Kuru, digo, bueno, pues estamos flojeando, vamos a flojear, y claro, resulta que nos traemos un magnífico jugador que viene, que explota, que Kuru está pasando absolutamente desapercibido. Bueno, pues nada, pues muy bien, a disfrutar y a seguir viviendo estos tiempos mientras que nos lo permitan.
Por supuesto, que nos quiten lo bailado. Por cierto, Pedro, volviendo a la figura de Randy Owens. Randy Owens fue un tipo, fue con la ayuda de tu amigo y hermano Gregorio Serna, me acuerdo que lo entrevisté una vez en el Príncipe de Asturias, claro, el Palacio ni existía ni estaba el proyecto. Y fue mi primer jugador americano que yo entrevisté, ¿no? Tengo esa foto todavía, ¿no? Con Gregorio y con Randy Owens. Fue un auténtico fenómeno y fue un tipo que se adaptó de tal manera a la ciudad que puso un negocio, que puso un bar, se llamaba Tres Puntos, y desde luego era un tipo que yo creo que Murcia nunca se lo olvidaría, ese hombre.
No, no, seguro que no. Él estuvo después jugando en Israel varios años, otro par de años en Portugal, y él ha seguido manteniendo contacto con varias personas de aquí de Murcia, y bueno, no, él ha llevado siempre en Murcia su corazón. Para él supuso también un shock. Es cierto que el baloncesto de Murcia vivió con él su despegue definitivo. Pero fue mutuo, él se quedó muy impactado y por supuesto que falleció repentinamente y con una muy, muy desgraciada enfermedad y muy lamentable enfermedad, demasiado joven, pero vamos, hasta los últimos tiempos, ya incluso estando enfermo, él seguía manteniéndose contacto con varias personas de Murcia.
Pues Pedro, que siempre es un placer. Ya sabes que hacía tiempo que tenía ganas de hablar contigo en la radio, porque me enseñaste un poquito el camino. Y
me siento muy muy reflejado en vosotros, en esa trayectoria que ha sido una evolución desde los primeros comienzos. Efectivamente, tú decías que con medios muy precarios, allá los medios actuales y las difusiones actuales, y ha sido un verdadero placer vivir todos estos años con el baloncesto como excusa y la amistad por encima de todo.
Yo he tenido la ocasión de conocer casi toda España con el baloncesto, también con el fútbol, y todavía recuerdo una anécdota. Fíjate lo que son los medios técnicos, ¿no? Haciendo en el primer año en la Liga ACB, no, en Primera B, en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga, me estaba cayendo un diluvio de narices, y con una cabina que había allí para hacer la crónica, iba conmigo mi padre, que me acompañaba en esos viajes, y eran unos, vamos, es que lo que ahora disfrutamos en cuanto, ya no solo a nivel deportivo, sino en cuanto a medios técnicos, yo ni tampoco lo pensaba en aquellos años. Es decir, voy a hacer una crónica desde el coche, vamos, imposible. Pedro, un abrazo.
Me hubiera podido
gustar darte un abrazo el próximo jueves, pero no es posible, como uno de los fundadores de la prensa deportiva de la región de Murcia. Gracias, Pedro, un abrazo.
Un saludo.
Pues este es nuestro especial, 40 aniversario de UCAM Murcia Club Baloncesto. Hoy nos ha visitado Pedro Ruiz Morales, el que fuera presidente, fuera uno de los que convenció a Juan Valverde de entrar en este proyecto, y con él hemos analizado también ese partido de esta noche. Recordamos, a partir de las 8:30 frente al Falco Zombatelli en el Palacio de los Deportes de Murcia, buscando la primera victoria en la segunda fase el equipo de Sito Alonso. Por cierto, mañana también hay baloncesto en Alcantarilla. A las 8:30 comienza la segunda fase de la Eurocup Women, la eliminatoria, y el conjunto de Ozono Global Giri recibe al Anaitakos. En ese pabellón Fausto Vicente. Mañana escucharemos lo que ha dicho Bernat Canut. También recordamos que en fútbol sala, además de esa victoria del Pozo Murcia Costa Cálida ayer en la Copa de Su Majestad el Rey, hay que recordar que Juanjo Angosto va a ser homenajeado el próximo 27 de diciembre en un partido que se va a disputar precisamente en el Palacio de los Deportes de Murcia. Juanjo, que mañana recibirá uno de los premios al mérito deportivo de la región de Murcia dentro de esa gala regional del deporte de la Asociación de la Prensa Deportiva de la región de Murcia, y que, bueno, junto con Carlos Alcaraz, que es el mejor deportista, Ana Carrasco, la mejor deportista, Jimmy Fútbol Sala Cartagena, Duda o Ozono Global Harris, también recibirá los correspondientes premios. Pero sí, llegamos al final de este tiempo para el deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia en este día de hoy. Recuerda, escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Eso sí, a partir de las 6:30 llegará el tiempo de juego con la segunda parte de la jornada de, en este caso, de la
competición de la Liga de Campeones. Tiempo de juego, el programa que más ha crecido, el programa más escuchado en la radio deportiva de nuestro país. Un saludo, buenas tardes, nos encontramos mañana a las 3:25.